La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 y 7 minutos. Soy Carolina Tabanera. Hoy es martes 20 de octubre. Comienza en estos momentos La Mañana en Castilla y León. Voy a saludar a quien me va a hacer el programa. En la parte técnica estará conmigo hasta las 12 y media, Paula del Puerto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Paula, pues nada, ya estamos a martes, poco a poco vamos avanzando la semana y lo mismo le voy a decir a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que seguro que hoy pues me va a hablar también del tiempo, que me interesa bastante saber cómo va a hacer las próximas horas. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Carolina. Pues es lo primero, siempre miramos al cielo, un día con nubes y precipitaciones, sobre todo en el noreste y sur. Las temperaturas sin cambios, llegaremos a 21 grados, así que un día pues muy similar al de ayer.
Vamos a salir también a las carreteras, vamos a conocer a esta hora si hay complicaciones para circular por las carreteras de Castilla y León.
Se circula con cierta normalidad en las carreteras de la comunidad. Hay que tener en cuenta, eso sí, que podemos encontrarnos en estos días y por la mañana, sobre todo, bancos de niebla y en horario nocturno, así que precaución.
Se abre la campaña de vacunación contra la gripe y el neumococo.
Y el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, pues ha predicado con el ejemplo, se ha vacunado a primera hora de la mañana y anima a toda la población a hacerlo por razones de salud individual y colectiva, ya que dice es la mejor fórmula para reducir las tasas de morbilidad, bajas laborales, hospitalizaciones y también consultas. Hay que pedir cita previa al que desee vacunarse en el centro de salud, para lo que cuentan con tiempo hasta el próximo 5 de diciembre. Ya saben que es importante que todos nos vacunemos, pero sobre todo también el colectivo de profesionales sanitarios. Este año se incide en ello, se quiere lograr tasas de cobertura del 30%. En estos momentos oscilan entre el 27% en el caso de atención primaria y el 23% en el caso de medicina especializada.
A partir de esta tarde, nueva sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León.
Se abrirá con las preguntas que los grupos formulan al presidente de la comunidad, en la que se abordarán asuntos como el proyecto de presupuestos para 2016, los recortes, la agenda de despoblación, la racionalización de la Administración Regional y la privatización del servicio del rescate aéreo. No faltarán también preguntas al Ejecutivo sobre las medidas para recuperar el empleo en las cuencas mineras y su reactivación económica y las ayudas al sector lácteo, el gasto farmacéutico y la pretensión de medio ambiente de privatizar el servicio de rescate de salvamento.
Asunto este último por el que se movilizan hoy los bomberos profesionales de Castilla y León.
Se han concentrado ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para denunciar la inminente privatización por parte de la Junta de lo que consideran un servicio esencial para la seguridad de las personas, como es el rescate en el medio natural. Los bomberos profesionales llevan tiempo ya instando a la Agencia de Protección Civil a consolidar de manera definitiva este servicio, que dicen que es pionero y que lleva 9 años funcionando y ha servido de modelo, además, a otras comunidades autónomas, y que la Junta pues parece ser que ahora ha decidido privatizar para favorecer, dicen ellos, intereses poco claros.
Desarticulado un grupo criminal que distribuía cocaína en Castilla y León con la detención de 25 personas en Valladolid y en Toledo.
Pues han sido 22 personas en Toledo y 3 en Valladolid, además de realizarse 12 registros domiciliarios. Los individuos imputados por un delito de tráfico de drogas y pertenencia al grupo criminal habían logrado establecer una infraestructura en la que trasladaban la droga a bordo de vehículos caleteados hasta Toledo, donde era ya adulterada en 2 laboratorios clandestinos para posteriormente distribuirla en otras localidades.
Pues más asuntos de interés informativos este martes.
Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que nos cuente en unos instantes aquí en la tertulia política de COPE la consejera de Familia, de Alicia García, y por supuesto también de otros asuntos que nos llevarán a Ávila, donde se reúnen policías de 20 países de todo el mundo en Ávila para en la Escuela Nacional de Policía participar en un taller internacional sobre la seguridad fronteriza. Además, se presenta la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago e Iberaval y España Duero están dando a conocer sus líneas de financiación en Castilla y León.
Son asuntos todos ellos sobre los que vamos a volver a partir de las 2 y 10 de la tarde con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el resto de compañeros del circuito de COPE en Castilla y León.
Llegaremos puntuales a mediodía, COPE. Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Nadie piensa que vaya a caerse en el baño.
pero las caídas y las roturas de cadera ocurren. Ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras. Pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. El plato antideslizante Antidex está fabricado en España con la mejor fibra de vidrio náutica. Calidad y garantía. Ah, y que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Infórmate. 902-43-1111 y antidex.es. Antidex. La calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
Os recordamos que este viernes tenemos además nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una caja de vino de la denominación de origen Toro. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy sencillo, basta con entrar en su perfil de Facebook, que es Vino de Toro. Se lo repito, Vino de Toro. Así todo junto, de lunes a jueves, en la pestañita del concurso, apuntarse con todos los datos. Hay que esperar a que el viernes hagamos la llamada en directo y si contestas Un Tinto, Un Toro, la caja de vino es para ti. Muy sencillo, acordaros, no vale decir si dígame o quién es, hay que contestar Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Sabías que una patata es una buenísima fuente de fibra que además aporta vitamina C como las frutas y zumos?
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Pues hoy es martes, es la sintonía que trae un día más el tiempo de tertulia, de la mano de Luis Jaramillo. Luis, buenos días.
¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Pues efectivamente es martes, es tiempo de hablar de cosas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cita con la actualidad y con todo lo que nos está deparando en los últimos tiempos. José Luis Martín, director ABC en Castilla y León, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Está tranquila la semana, por el
está,
momento.
Sí, tranquilita, es verdad. Hemos vivido semanas anteriores más con más ruido mediático, es pero verdad. Bueno.
Y Alicia García, la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia.
Muy buenos días.
¿Estos ciento y poquitos días de mandato han sido tranquilos?
No, nunca se puede decir que han sido tranquilos. Yo creo que han sido días intensos y de mucho trabajo y además también de cumplir compromisos adquiridos tanto por el presidente Herrera como por los propios consejeros.
Lo último, los últimos datos, usted anunció que señalaban que Castilla y León sigue siendo una comunidad referencia en el mundo de la dependencia, puesto que en los dependientes grado 1, el grado de integración en el sistema, estamos cerca del 50%, cuando la media nacional se encuentra sensiblemente más baja. Estamos en, creo, en 17, recordar, ¿no?
Sí, así es. Castilla y León siempre ha liderado la aplicación de la ley de dependencia y yo creo que lo ha liderado no solo porque lo diga yo, sino porque lo reconoce la Asociación de Directores y Gerentes de Castilla y León. 8 sobresalientes consecutivos en los dictámenes que emiten cada 6 meses, pues lo ratifican y lo dicen, ¿no? Sí que es verdad que en esta legislatura hay un objetivo nuevo, dado que entramos a valorar y a incorporar al sistema de dependencia a los dependientes de grado 1. Sí que es cierto que en grado 2 y grado 3 Castilla y León tiene un evidente liderazgo porque no existe lista de espera, tenemos una atención por encima del 99,7%, casi un 100%, ¿no? Y ahora el gran reto pues es el grado 1. Adquirimos un compromiso con los ciudadanos que era, pues, antes de que finalizara septiembre, incorporar al 50% de los dependientes, de las personas dependientes de grado 1. Lo hemos cumplido, pero como decía usted, pues por encima de la media nacional, que están en un 17%. Hay comunidades autónomas que ni siquiera han incorporado todavía a un solo dependiente en estos 3 meses, ¿no? Era un objetivo que nos marcamos y que hemos cumplido porque queremos seguir liderando la ley de dependencia y la aplicación en Castilla y León.
Para conseguir todos estos buenos resultados se necesita presupuesto. Usted ha pasado de ser la consejera de Cultura, que es la consejería, digamos, pagana, la que más sufrió los recortes en los momentos de crisis, a ser consejera de Familia, que es una de las consejerías que más crece. Hay una cifra que a mí me sorprende bastante y es, en cuanto al crecimiento, es el 25% en renta de ciudadanía. Esto se puede, podemos pensar que va a haber más receptores, que va a ser más flexible, que se va a abrir a más gente que necesita esta ayuda.
Bueno, en primer lugar es efectivamente la segunda consejería que más crece, porque nuestro presidente, el presidente Juan Vicente Herrera, ha marcado unas prioridades que pasan por el empleo y por la recuperación económica, y así es que crece también la Consejería de Empleo casi más de un 11%, y las consejerías sociales, y entre ellas está la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que crece un 4,43%. Con este crecimiento, además, se hace una apuesta por algo muy concreto, por un proyecto muy concreto, que Castilla y León fue en su momento pionera, que es la renta garantizada de ciudadanía, que hoy otros partidos y otras comunidades autónomas aún no la tienen ni siquiera puesta en marcha, ¿no? Castilla y León fue pionera, y Castilla y León lo que pretende en el presupuesto 2016 incrementar un 25,5% hasta llegar a los 79 millones de euros, con un objetivo claro, que es llegar a todos aquellos ciudadanos que precisen esta renta garantizada de ciudadanía, y llegar también, ser más ágiles en casos de urgencia y de emergencia que en circunstancias podamos detectar y encontrar para poder tramitar y ser mucho más ágiles a la hora de conceder la renta.
Y no sé si puede concretar qué personas que ahora no la pueden recibir con este aumento de presupuesto se van a poder beneficiar.
Bueno, la renta garantizada de ciudadanía y las modificaciones de la renta siempre se ha trabajado desde la Junta de Castilla y León con el diálogo social. Sí que es verdad que probablemente la próxima semana exista una reunión de diálogo social con la consejería para precisamente hablar de la renta garantizada de ciudadanía. Diálogo social que tan buenos resultados nos ha dado en otras negociaciones y que siempre busca lo mismo, que es el objetivo que también persigue la Junta. Y en este caso es llegar con la renta garantizada de ciudadanía, lógicamente, a esos ciudadanos que más lo necesitan, ¿no? Sí que es verdad que vamos a trabajar para buscar esos casos y detectarlos con ese objetivo de llegar también a un consenso y a un acuerdo dentro del diálogo social, ¿no?
El hecho de que estas partidas como renta garantizada de ciudadanía se incrementen en el presupuesto del próximo año, ¿qué quiere decir? ¿Que queremos llegar a más o que seguimos metidos en el mundo de la crisis y seguimos teniendo situaciones, digamos, graves que hay que atender?
Bueno, seguimos.
Y que siguen creciendo, claro.
O sea, realmente la economía está mejor y las previsiones para Castilla y León son positivas. Incluso la previsión hecha para el 2016 también es de crecimiento, de un 2,7. Se está creando empleo, pero sin ninguna duda todavía existe personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social, que estamos como administración regional obligados a atender. Y sí que es verdad que la renta garantizada de ciudadanía y el presupuesto incrementado un 25%, como digo, es para atender los acuerdos del diálogo social ya acordados durante el año 2016, durante el año 2015, perdón, pero también acordar y llegar a nuevos supuestos de personas que de manera muy urgente y con más agilidad y más rapidez puedan necesitar de una renta garantizada de ciudadanía para subsistir.
Nos decía antes, fuera de micrófono, que esta consejería está siendo un baño de realidad. ¿Qué es lo que, desde un punto de vista, se pregunto casi más personal, qué es lo que más le está costando ver, más le está doliendo ver de la ciudadanía, de los problemas que está pasando el ciudadano de Castilla y León, fruto muchas veces de la crisis económica?
Bueno, lo primero es hay casos particulares que te llegan, ¿no? A través de cartas o de peticiones de llamadas y que te cuentan su realidad y que la verdad que son realidades tremendas en muchos casos, ¿no? Tanto de personas que quizá puedan tener, estar en un riesgo de exclusión que antes no lo estaban, pero que desde luego yo creo que ahí la Junta de Castilla y León tuvo esa visión amplia de crear una red de protección a las familias y a las personas. Y lo positivo de esa red es que para cada caso que me encuentro en lo personal o uh-huh. más próximo, hay una solución. Una solución que se da a través de esta red de protección, pero también, que es muy importante, en coordinación entre los profesionales de la Junta de Castilla y León y los profesionales de las corporaciones locales. Hay una magnífica red de trabajo con el tercer sector también que da respuesta a cada persona. Y eso yo creo que es lo magnífico de esa puesta en marcha de la red, que ahora no solamente se quiere consolidar y reforzar a través de un anteproyecto de ley y también con la incorporación de la red en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Que son objetivos del propio presidente Juan Vicente Herrera.
Y en ese conjunto de baño de realidad están esas 4.000, casi 4.000 familias en riesgo de exclusión que han recibido apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. El tema de desahucios, que ha sido casi un boom en el pasado año. ¿Cómo estamos en este momento en Castilla y León? ¿Qué está pasando? ¿La Junta tiene que seguir realizando esa atención integral e incluso de mediación que venía realizando?
Bueno, es un sistema de atención integral, la verdad, para las familias en riesgo de desahucio que funciona. Y funciona bien, pero también funciona bien por la implicación tanto de profesionales en las corporaciones locales como los profesionales que están en la Junta de Castilla y León, pero también por el trabajo conjunto de todos con las entidades financieras, porque hay que recordar que el presidente se sentó con más de 40 entidades financieras para acordar el funcionamiento de este sistema. Y no solo eso, recientemente, yo creo que la semana pasada, en la Asamblea de Madrid se aprobaba una iniciativa. Yo creo que de manera mayoritaria, yo no sé si se abstuvo el Grupo Popular Podemos, a iniciativa de Ciudadanos, eso sí, pero reconociendo que lo que se quería, este grupo político, que lo que se quería era el sistema que estaba funcionando y muy bien en Castilla y León, ¿no? Que ha sido reconocido por la ONU, que también además, bueno, pues tenemos unos datos que son casi 4.000 familias atendidas, ¿no? Atendidas y resuelto el problema.
Podríamos decir que 4.000 personas que pudieron ser desahuciadas y que al final no lo fueron.
Exactamente. Bueno, en distintos estadios.
Sí, sí.
Porque bueno, cuando ya se llega al último, el número de esos 4.000, el porcentaje es bastante muy pequeño, ¿no? Porque bueno, hay estadios previos en los que la negociación, pues, de la deuda con las entidades financieras que se realiza, pues, impide que se llegue a ese extremo, ¿no? Pero bueno, cierto es que 4.000 familias han solicitado a la Junta de Castilla León este recurso y que se ha permitido dar respuesta al 100%. ¿No?
Tiene usted una consejería con tantos flancos y con temas tan sensibles que podríamos estar aquí hablando mucho más tiempo, ¿no? Por cambiar un poco de palo, hablemos de violencia de género. Ayer conocíamos los datos del Consejo del Poder Judicial. En Castilla y León creo que se han denunciado en el primer trimestre, el aumento de denuncias es de un 18%. Aquí se han hecho bien las cosas. Hay una coordinación con jueces, con policías, hay un registro de víctimas, pero pese a ello, las cifras siguen siendo malas. Yo no sé qué se puede hacer, qué más se puede hacer, cómo se puede acabar con esta lacra. Sabemos que es imposible, pero bueno, en fin, ¿hacia dónde van los pasos de la Consejería de Familia en ese sentido?
Bueno, yo creo que hemos dado pasos también de manera muy inmediata y en estos últimos meses, ¿no? Hemos aprobado las directrices para el trabajo en red del modelo Violencia Cero, que lo que pretende y el objetivo final es que una mujer tenga una respuesta. O sea, que todas las mujeres tengan una respuesta a su situación y en el momento en el que estén en todo este ciclo que es la violencia, ¿no? Estas directrices asignan a cada mujer víctima de violencia de género un coordinador del caso, es decir, un profesional. Un profesional que se va a encargar de todo el proceso, desde un plan de caso para asignar prestaciones y recursos a la mujer víctima de violencia, pero también, desde luego, la coordinación con el resto de administraciones o instituciones que trabajan también contra la violencia de género. En definitiva, el poder garantizar a una mujer un profesional, yo creo que eso es un paso más, que además Castilla y León vuelve a ser pionera. Es muy importante sensibilizar también, hablar desde la sensibilización a los más jóvenes, pero también es muy importante que este modelo refuerza la detección precoz de la violencia machista, ¿no? Una detección precoz que también permite, lógicamente, pues articular todos los mecanismos para asignar ese profesional de caso y para tener una atención integral a la mujer. Y lo último, que desde luego terminar en la última fase, que es potenciar sus capacidades y sus habilidades con el objetivo último de encontrar un empleo, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy intenso en el que hay una gran implicación por parte de la sociedad, pero que desde luego el machismo es la máxima expresión de la desigualdad. Todavía hoy, hay que decirlo, existe y por lo tanto es la consecuencia peor del machismo, ¿no? Que es la violencia de género.
Yo creo que es evidente que se está avanzando y se avanza bastante, y usted daba datos en los que Castilla y León puede ser pionero en la atención a las víctimas de la violencia de género o aquellas personas que son capaces de tener un acto, suena extraño, pero real, de valentía de denunciar estas situaciones que pueden estar sufriendo en un determinado momento. Pero hay algo que yo creo que es realmente preocupante, y es la violencia de género en las aulas. la violencia de género, y cuando hablo de las aulas me refiero de los chavales hacia las chicas, fundamentalmente, las agresiones a través de sistemas de comunicación nuevos, como puede ser el caso del teléfono móvil, el WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuándo de una vez va a haber esa interrelación con los sistemas educativos para establecer que hay que meterlo desde la base, desde la raíz, desde la educación, desde el principio, este tema?
Sí, es un tema que además estamos trabajando de manera conjunta la Consejería de Educación con la Consejería de Familia. Vamos a poner en marcha un programa que se va a denominar Educando en Igualdad, con ese objetivo de llegar a las aulas desde el punto de vista de seguir incidiendo en la importancia que tiene, pero donde las nuevas tecnologías también es un nuevo modelo, una nueva forma también de llegar a esos extremos, ¿no?, de violencia que debemos de erradicar y que debemos sobre todo sensibilizar. Y lo mejor, como yo digo y como usted ha indicado, pues es siempre trabajar con los más pequeños, con los menores, y desde luego desde el ámbito, desde las aulas y a través de este programa que estamos diseñando y trabajando de manera conjunta para que así sea y poder llegar a las aulas de Castilla y León.
Otro asunto que toca mucho a las familias, tanto por los pequeños como por los mayores, son las plazas de guardería de 0 a 3 años, las escuelas infantiles, que durante un tiempo es verdad que se construyeron quizá demasiadas y no se llenaban, y lo mismo quizá ocurrió con las residencias de la tercera edad, que se apuesta ahora más por el modelo de plazas concertadas, ¿no? ¿Cuál es el modelo de las escuelas infantiles, de las guarderías y de las residencias de la tercera edad?
Bueno, el modelo en Castilla y León en cuanto a centros infantiles yo creo que está muy claro. Ahí estamos dotados por unas 34.000 plazas. Eso supone que tenemos una cobertura 29 puntos por encima de lo que recomienda Europa. Es decir, yo creo que hay un número de plazas importantes y que llega y que hay cobertura y es suficiente. Sí que es verdad que seguimos quizá y debemos de seguir apostando por el medio rural, por los núcleos de población más pequeños. A través del programa Crecemos y tenemos un compromiso además de legislatura y es de incrementar el número de plazas un 10%, pero pensando específicamente en esos núcleos de población con menos de 5.000 habitantes de Castilla y León.
Uh-huh. Y como comenzamos con temas de actualidad, vamos a cerrar también, porque el tiempo nos apremia, con temas de actualidad. Hablamos de los refugiados, aunque la coordinación general corresponde a la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, es evidente que esto también le toca. Es que hay muchas áreas dentro de la acción social. ¿Castilla y León está preparada para recibir refugiados?
Sí,
¿qué vamos a hacer?
Castilla y León está preparada y no solo por el trabajo que se ha hecho desde las ONGs, hacen Cáritas y Cruz Roja, las tres entidades están trabajando de una manera intensa, llevan años haciéndolo para acoger refugiados, pero ahora sí que es verdad que estamos trabajando de una manera muy coordinada con ellos porque son ellos los que saben qué hay que hacer y estamos lógicamente asesorados por las ONGs que están trabajando para preparar a Castilla y León en esta recepción de refugiados que es importante, ¿no? Yo creo que ahora estamos trabajando en la elaboración del inventario de recursos, ¿no?, de alojamiento para los primeros 6 meses, que como saben pues tienen que ser centros donde se acojan a un número importante de personas para que, bueno, pues la parte de intérpretes, de acompañamiento, pues sea más sencillo de acometer por parte de las ONGs, y estamos en esa fase de elaboración del inventario de recursos para una primera fase y para una segunda fase, que es después de esos 6 meses, hay una fase de la primera, que es un poco la de adaptación, la de aprendizaje del idioma, y la segunda fase, que ya es de integración, y que ahí ya pues son más viviendas de manera individual, que además están surgiendo pues muchas familias que y otras entidades, instituciones que están también poniendo encima de la mesa recursos. Yo creo que destacar quizá la solidaridad, ¿no?, de los castellanos y leoneses con este problema tan dramático, ¿no? Pero también, bueno, hemos puesto en marcha también a través del 012, pues que se puedan recoger aquella solidaridad de los ciudadanos, pues también de una manera, pues que podamos contar con toda aquella solidaridad y canalizarla, ¿no?, de los propios ciudadanos. Pero bueno, yo creo que estamos en buenas manos porque estamos en manos de los que saben trabajar con personas que vienen de otros países y que vienen refugiados, que son Caritas, Cruz Roja y hacen, ¿no?, que están haciendo una magnífica labor y que estamos trabajando de una manera discreta con ellos, lógicamente, pues para estar preparados.
Vamos, que trabajo no le falta.
No.
Ni materia en la que abordar.
Sí, pero es una materia, la verdad, que apasionante el poder trabajar para las personas de Castilla y León, para buscar esa atención y seguir, desde luego, mejorando, ¿no?, la red de protección y tantos objetivos como los que nos hemos marcado para esta legislatura.
¿Y qué sería de la Consejería de Familias sin la coordinación de las ONGs y de otros colectivos, ¿no?
Bueno, son fundamentales y la verdad que son ellos los que nos enseñan, los que nos marcan el camino y los que nos ayudan también a ir por el camino acertado para llegar a consensos y para llegar a ser líderes en muchos temas sociales en Castilla y León, dentro del conjunto de España.
Pues muchísimas gracias, Alicia García, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en COPE Castilla y León. Le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Y seguro que nos veremos en este curso.
Claro que sí.
Gracias, José Luis. El martes, nosotros.
Nos vemos el
Venga,
martes.
De acuerdo. Carolina, tuyo.
Bueno, pues nada, Luis, nosotros nos acercamos ya a las 12:30, pasa un minutito, te vas a quedar, ya lo sabes, a partir de esta hora con la programación local y provincial en tu COPE más cercana. Nosotros regresamos mañana a partir de las 12:05, ya lo sabes, hasta mañana.